con el auspicio de
Avis, experiencia premium en tu renta.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Amigos, buenos días. Si la semana anterior fue inhabitual y extraña con un conflicto diplomático agrio y con el avance en Quito y en Miami de unos reveladores procesos judiciales por corrupción, esta semana fue aún más desconcertante y desquiciada. Y es que cuando creíamos que la crisis eléctrica estaba superada, eso nos dijeron, los apagones volvieron y lo hicieron con tanta fuerza que el gobierno terminó suspendiendo las jornadas de trabajo y denunciando sabotajes y mala fe. Y algo más de esta semana, Rafael Correa siguió yendo de Herodes a Pilatos, endemoniado, pidiendo que castiguen al Ecuador, que le hagan todo el daño posible por haber impedido que se fugara hacia México su amigo Jorge Glass. Inaudito, sí, inaudito y repugnante. Sí, una semana extrañísima que hoy para nuestro programa nos lleva a una pregunta directa. ¿El Ecuador está salvándose o hundiéndose? El peso de encontrar una respuesta la traslado a mis cuatro invitados de esta semana. Ellos son la comunicadora política Gabriela Panchana, el columnista y analista Ramiro Rivera, el exalcalde de Quito Antonio Ricaurte y el político y académico Norman Wright. Señores, buenos días. ¿El Ecuador se salva o se hunde?
Buenos días. Permítame, Jorge. Yo creo que estamos frente a una disyuntiva. Una disyuntiva en que estamos obligados a optar. Atravesamos una enorme polarización donde sigue estando presente correísmo y anticorreísmo. Tenemos un presidente que tomó la decisión de convocar a una consulta a un momento oportuno.
¿Oportuno?
Oportuno.
No fue.
La convocó Jorge cuando él tenía 70% o más de credibilidad.
Pero no es un jugar, arriesgarse demasiado, meterse en una batalla política tan cuando empieza su gobierno, con el riesgo de que si la pierde, su gobierno se acaba.
Yo me acuerdo que criticábamos al señor Lasso de no ser oportuno. Si Lasso convocaba su consulta en octubre del 2021, probablemente el destino habría sido distinto. Y claro, el riesgo es, y aquí hay gente que conoce de análisis estadístico, es que con frecuencia la gente no se pronuncia sobre lo que se pregunta, sino se pronuncia sobre quién pregunta. Uh-huh. Entonces, si el presidente está, digamos, no lo sé, digamos que un 60%, usted tiene, Jorge, una buena base para triunfar. Pero lo segundo, yo sí creo que la gente se da cuenta que o vivimos o sobrevivimos, o salimos o nos hundimos, porque una pérdida de la consulta popular es un triunfo del mundo delictivo, de las mafias, de la narcopolítica, del crimen organizado, y ahí sí, ¿quién nos salva? Ni el Chapulín Colorado.
El Chapulín Anaranjado.
Jorge, a ver, ante la pregunta de si es que el Ecuador se salva o se hunde, hay que ser totalmente fríos, y fríos como las respuestas que da la ciudadanía ante preguntas que se hace justamente en encuestas de opinión. El 58% de la población piensa que el país está mal. 58% de la población.
Pero cuando se le pregunta, ¿usted está mal? Resulta que la gente está bastante mejor 58, de lo que cree que está el país.
Exactamente, 58% piensa que el país está mal. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? Mejora un poco. Y si es que tiene esperanza en el futuro, mejora aún más. La gente tiene esperanza en un 75%. Hay que tener mucho cuidado con esa pregunta, porque vivimos en la sociedad del éxito. Entonces, cuando te preguntan a ti cómo estás, muy bien, y puedes estar muriéndote. Entonces, hay una cierta dosis de mentira y de autoengaño en la respuesta aquella. A ver, uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay que hacer un análisis rápido del por qué este país está en momentos tan complicados como tú al inicio de la entrevista señalabas. El primero de abril empiezan a darse algunos problemas en el país. Se sube el IVA al 15%. Y el momento en que se sube el IVA al 15%, empieza a haber un cierto malestar y empieza a haber una sensación de que van a complicarse las cosas en materia económica. Y más allá de lo que puedan decir o no los economistas, el 15% del IVA es inflacionario y se encareció el costo de la vida. Los almuerzos han subido entre $1 y $1.50, dependiendo del lugar en donde se vendan los almuerzos.
Pura especulación.
Especulación.
Pero porque el aumento fue finalmente solo del 3%.
Sí, pero
y no ni siquiera en los alimentos.
Pero es especulativo y encarece el costo de la vida. Entonces empieza ese problema y el presidente de la República, que venía con una imagen del 83%, cosa pocas veces vista, empieza a bajar al 73% y luego baja al 58%. El presidente de la República se preocupa y da un golpe de efecto extraordinario, que es entrar a la Embajada de México y tomarle preso a Jorge Glass. Más allá de las consecuencias o no, que no voy a mencionar en materia internacional, la gente en el Ecuador no sabe, y la gente en general, no entiende ni sabe de temas internacionales o de diplomacia, sino lo que entendió la gente es que entraron a la embajada, entró el presidente de la República a apresarle a un personaje que tiene 75% de imagen negativa. Comparativamente es Fito. O sea, es un personaje muy mal visto. Y
o
para
Rasquiña.
O Rasquiña. Exactamente. Entonces la gente le apresó. O sea, la gente dijo, le apresaron a un tipo muy mal visto. El 50% de la población estuvo de acuerdo con la acción del presidente de la República. Jorge Glass tiene 75% de imagen negativa. Solamente el 12% piensa que es perseguido político. Y el 18% estuvo en desacuerdo. Entonces fue un golpe de efecto extraordinario para el presidente, le fue muy bien. Luego de aquello vuelve a subir. Y lo que sucede hace 4 días, 5 días, es que sin previsión alguna empieza a haber cortes de luz. Ahí comete un error el presidente de la República, porque lo que la gente siempre acepta y agradece es la sinceridad. Si el presidente de la República decía, estamos viviendo un momento complicado, la naturaleza está jugando nuevamente con el país y no está lloviendo y las represas están con caudales muy bajos, vamos a tener que racionar. Pero lo que pasa es que comenzaron a haber cortes de luz sin que nadie haya previsto aquello.
Claro.
Y además comete varios errores seguidos y dice que no van a haber cortes. Y no solamente que no hubieron cortes, sino que se incrementaron los cortes de luz a 8, 13 horas y hasta 24 horas en algunos territorios.
Y claro, lo que o sea, yo quería hacer un breve comentario, sí. Y gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que están acá y quienes nos escuchan. Hay una situación, o sea, ya podríamos sumar, hay una crisis energética, hay una crisis económica y hay una crisis de seguridad. Seguimos bajo una declaratoria, o al menos política fuerte y de decisión, que fue un conflicto armado interno. Podríamos decir que hasta estamos viviendo en una situación de guerra, no como se la vendió así, pero obviamente no es comparable a lo que viven otras latitudes con agresiones directas y conflictos. Pensemos solamente en la Franja de Gaza, eso sí es un escenario de guerra o la misma.
Claro.
Pero más allá de este tema, la gran pregunta que yo hago es, ¿quién está pensando la política de paz? Es decir, si un gobierno decide una intervención para liberar territorios del crimen organizado, ¿quién ocupa ese espacio? Creo yo que este es un tema de mediano y largo plazo, pero ya es ahorita. Es decir, alguien tiene que pensar cómo va a generar que las comunidades que están abandonadas y han sido sujetas a presión, que están siendo sujetas a presión económica, pero además en un abandono social impresionante, ¿quién ocupa eso? Yo creo que es el momento de que la sociedad lidere con los gobiernos municipales directamente, con los provinciales y con el gobierno nacional, y diga, ¿cuál va a ser la estrategia de paz? ¿Cómo yo recupero ese espacio? ¿Cómo con la intervención de las Fuerzas Armadas en el retiro del crimen organizado de ciertos sectores del país, quién ocupa eso para desestructurar lo que es el caldo de cultivo sobre el cual se ejerce la presión y estructuralmente un problema que es la violencia. Yo creo que esa política de paz nadie la está discutiendo. Y hay un vacío inmenso. Eso implica educación, salud, cultura, intervención, uso del tiempo libre. Y hace 10 años, Jorge, yo conversaba con un amigo mío experto en temas de educación, que hablaba con una rectora de un colegio en Esmeraldas. Y discutían cuál era la mejor política de uso del tiempo libre de los chicos de un colegio. ¿Qué es lo que le decía esta persona? Él le criticaba de que solamente esté generando clubs de Boy Scouts. Y ella decía, yo tengo dos opciones para el uso de tiempo libre, le decía de los chicos. ¿Son los Boy Scouts o es el cartel de Sinaloa? Esto ya hace 10 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Que está ganando el cartel.
Tenemos realmente que generar una discusión de política de paz. En algún lado hay que abrir ese diálogo, hay que escucharnos y hay que movilizarse. Y el gobierno nacional no puede solo. Tiene que articularse con todo el sistema descentralizado que existe ya en el Ecuador, y ahí tiene que haber recursos y voluntad política coordinada. Ese liderazgo se necesita urgente.
Aquella vieja reflexión de que no solo hay que ganar la guerra, hay que ganar la paz.
Así es. Yo ahí quisiera aportar que, digamos, el presidente empieza con este discurso de no confrontar, de hacer alianzas, de que su única línea roja era no tener líneas rojas, y ha pasado de combatir, además de hacer unas estrategias interesantes para combatir el crimen organizado, hace una declaratoria de guerra interna y ahora comienza a abrirse frentes de batalla a todos los niveles, ¿no? Primero estábamos en guerra interna, luego pues entra a estar en guerra con su propia vicepresidenta, de ahí con con México, y junto con México se tira encima a todos los aliados de este cartel del socialismo del siglo XXI. Ahora está en guerra con parte de su propio gabinete en el Ministerio de Energía. Y por último, pues anoche nos hemos enterado de que está aparentemente detrás de la cancelación del Movimiento Construye. Entonces, estamos viendo un presidente bélico o belicoso que dice de sí mismo que es un pésimo, pésimo enemigo. Y eso ha generado una polarización que de alguna manera había bajado. Había bajado porque sentíamos, había un acuerdo nacional, una unidad frente a nuestro enemigo común, que es la narcopolítica, el crimen organizado, la violencia criminal. Entonces, a mí me parece sumamente preocupante, porque agradecíamos ese liderazgo que nos había unido, pero otra vez hemos regresado a esta polarización.
Es importante lo que dice Gabriela, perdón, Ramiro, porque si es que el presidente de la República gana es por ser justamente ese ciudadano distinto al político tradicional, que lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, Jorge. El que se viste diferente, el que actúa diferente, el que habla diferente, no confronta, y el principal capital que él ha tenido es el silencio. El silencio, no hablar mucho. Y por eso llegó a tener 83% de imagen positiva. Únicamente baja por el tema este económico, que por más política de comunicación que tengas, no se puede tapar cuando existe un daño económico a la gente. No nos olvidemos, Jorge, que el principal problema del Ecuador este momento es la economía. 45% de la población piensa que está mal económicamente el país. El 35% es la seguridad. Entonces, es justamente lo que le sucede a Daniel Noboa, es que deja el silencio y comienza a hablar. Comienza a decir cosas que no están en el sentido estricto de la estrategia política comunicacional que le había dado muy buenos efectos.
Yo creo que hay un hecho, Jorge y amigos. El Ecuador es un país de turbulencia. En el Ecuador 6 meses es una eternidad. Uh-huh. De un día a otro cambia todo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que hizo el presidente en la Embajada de México.
Absolutamente de acuerdo.
Absolutamente.
O sea, no le haces ni el más mínimo reparo.
¿Por qué? Porque si usted revisa, Jorge, el convenio de La Habana del 22, el convenio de Uruguay del 33, el convenio de Caracas del 54, todos los preceptos medulares es que están excluidos del asilo político los delincuentes que han cometido delitos comunes, taxativamente, y los acuerdos de las Naciones Unidas contra la corrupción. De tal manera que, claro, los grandes juristas y constitucionalistas llaman esto la ponderación. ¿Qué hago yo cuando tengo dos valores protegidos? Tengo que optar por uno. Siempre sacrifico un segundo. Entonces, reivindico el primero, que tiene que ver con mayor trascendencia, que es la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y el narcotráfico, y sacrifico el otro, porque el señor de México lo desnaturalizó, porque forma parte del cartel, diría yo, del sindicato, de la asociación de autoritarios que tienen que ver con la corrupción y el narcotráfico. Segundo, viendo este juicio en una instancia judicial de la Florida, yo me hacía una reflexión anoche y decía, carajo, perdón por la expresión.
Yo, muy bien dicho.
Con el dinero que se llevó el señor Glass y el señor Polit, habrían estado operando en este momento todas las centrales térmicas del Ecuador y no tendríamos apagones.
Muy buena
Entonces
reflexión.
También me parece que el ecuatoriano le falta sentido, sentido de profundidad, porque nos gusta lo fácil, todo gratis, que no se suda nada, que no tengamos que hacer ningún sacrificio. Con ese dinero todas las centrales térmicas habrían subsanado el problema del estiaje. Hace una semana estuve en Cuenca visitando a mi anciana madre, a quien tengo el placer grandioso de tener la vida sobre los 100 años. Los ríos de Cuenca, Jorge, eran piedras. No hay agua. Y luego, creo que no se dio cuenta el jefe de Estado, porque la gobernanza es un poquito más complicada de lo que pueden creer algunos, mucho más complicada que tomar el celular y jugar al TikTok. No se dio cuenta que tenía en ese ministerio la persona menos apropiada para esa gestión compleja. Esperemos que pase el plebiscito y de ahí van a salir culebras y sapos de ese ministerio. Hay mucha información fea.
¿Sí?
Esta joven no sé a qué llegó, pero a lo que menos llegó es a preocuparse del tema energético, sino de otro tipo de temas.
Cuando dices algo turbio y dices sapos y culebras, a lo mejor hay escándalos de corrupción.
Bueno, hay una denuncia ya a la fiscalía, uh-huh. ¿No es cierto? Hay una denuncia que se ha presentado, hay nombres, hay cifras, hay contratos, hay hechos. Le doy uno solo. A los 30 días de subir al ministerio, ella hace una carta internacional palanqueándose un puesto internacional, donde dice que ella ha logrado la mejor ley eléctrica de la historia. Ley eléctrica que prohíbe la intervención del sector público en la capitalización, en la inversión y en la gestión. O sea, seguimos entonces en aquel sitio donde está mejor que maneje la empresa pública el sindicato de la corrupción, el contrato público de todos los privilegios y la demonización del sector privado. O sea, seguimos con esa tara que nos tiene como nos tiene, ¿ya? Uh-huh. Y luego tienes un problema estructural absolutamente de fondo y la señorita le dice a los organismos internacionales, yo he solucionado todo el problema del estiaje. Digo, wow, pero ni San Pedro, pues. Pero ni San Pedro.
Pero volvemos a un tema que es abordemos el tema desde
la base. Norman.
Es decir, ¿cuál es la seguridad jurídica del funcionario público honesto en este país? ¿Por qué un funcionario público honesto tiene la capacidad de tomar una decisión sobre la firma de un contrato X, que son millonarios, sector eléctrico nada más? Digamos que en sector eléctrico, porque creo que debe haber, sin lugar a dudas, en los distintos niveles, gente que quiere hacer bien su trabajo. Tiene que hacer un proceso en el portal de compras públicas y tiene que firmar un contrato por 300 millones de dólares para la rehabilitación y el mantenimiento. ¿Quién le protege a ese funcionario? Es decir, de un montón de... Porque el que es deshonesto vive en el filo de la navaja. No le importa. Es más, calcula y dice, a ver, yo me robo 100, el juicio me cuesta 50, sobrevivo con los 40. Y hace esta estrategia y no tiene problema. Vive, hemos visto, estamos viendo. Pero el honesto dice, ¿y yo por qué voy a comprometer? Si tengo toda institucionalidad en una debilidad absoluta que puede soltar sobre mí la fuerza del Estado, o sea, abrir el kraken de la persecución porque no quiere asumir una responsabilidad directa. Yo creo que eso es grave. Entonces yo creo que esa capacidad es necesario. Yo creo que una reforma profunda, ahora que existe ya un nuevo contralor, es establecer criterios para hacer una legislación que ayude al buen uso de los recursos públicos y que no esté fijada en lo que hemos usado en el sector público, se llama el control ex post, ¿no? Que te puede perseguir el resto
después
de tu vida. Yo creo que es importante fortalecer eso, si no,
claro,
no hay capacidad ni siquiera de gasto de los recursos del sector público.
Ahora, ¿ustedes creen que si es que el... porque Ramiro empezó diciendo que el, en la consulta el domingo se juega mucho, no se juega simplemente el resultado de 11 preguntas, sino dijiste algo así como es sobrevivir,
Jorge,
o...
Jorge,
por favor.
Yo sé que estamos hablando, el tema
de Norman.
De Norman es para mí súper vital, y todo lo que hemos topado, lo estadístico, los consejos de que un presidente que habla mucho le va mal, el ejemplo es del señor Lasso y cualquier otro, pero nos jugamos demasiado, Jorge. Yo creo que el domingo no está de por medio solamente yo estoy con Noboa y voy a votar sí. Yo creo que el sí de este domingo se justifica para que el país tenga viabilidad.
¿Tanto así? ¿Tanto está en juego?
Y Jorge, los entendidos calculan que la economía criminal ecuatoriana de los carteles mexicanos, colombianos, más las 22 organizaciones criminales o terroristas del Ecuador, manejan una cifra que llega a los 15 mil millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Es
un... a un tercio del presupuesto general del Estado, que te matan cada rato a un alcalde. Acaban de matarle al alcalde de...
de Ponce Enríquez.
De Ponce Enríquez, donde el que manda es la, la economía criminal, donde el empresario que quiere la minería responsable encuentra mil dificultades en el Estado y los miedos a los que se refiere, a los que se refiere Norman. Yo creo que el domingo está en demasiado juego en eso.
Pero yo, ¿qué pregunta, yo diría que con esto ¿qué pregunta de la consulta o del referéndum ataca específicamente la economía criminal?
¿Extradición tal vez?
Bueno, la extradición.
Pero yo creo que se le está dando.
Perdona, no. La extradición, a que los presos por estos delitos tengan todo el tiempo de la pena, a crear la judicatura para que no haya jueces pillos, miserables, que a cambio de un fajo de billetes te dan un habeas corpus, un habeas data o medidas cautelares. O sea, yo creo que tenemos que ver lo positivo también.
No, claro.
Porque uno de los problemas del ecuatoriano es que todo vemos negativo. Chuta, qué sol tan terrible. Yo diría, mañana, qué horrible neblina.
¿Cómo lo es?
Por favor, o sea, yo creo que tengamos algo de optimismo.
Sí, creo que se le está dando mucha importancia a la consulta. Y el presidente de la República está dándole mucha importancia a la consulta. A ver,
¿qué tiene más importancia que la consulta?
El 75% entonces de la población no sabe sobre las preguntas que se le va a plantear el día domingo.
Eso pasa en todas las consultas. La gente entonces va y vota sin saber.
¿Qué es lo que va a hacer? Es un tema plebiscitario. ¿A favor del presidente o en contra del presidente? Creo yo que con el 60% de imagen positiva que mantiene el presidente, va a ganar la consulta. Pero el día lunes la gente ya se va a olvidar sobre la consulta y va a poner sobre la mesa el tema más importante que tiene la población, que es el tema de la economía. Y es ahí en donde el presidente tiene que concentrar todos sus esfuerzos. ¿Por qué me preocupa a mí que el presidente está poniendo por delante y con mucha importancia y está asumiendo que es fundamental la consulta? Porque él piensa que ganando la consulta se le abre el camino para la reelección. En una sociedad en donde vivimos cada segundo, cada minuto, con cambios abruptos, en donde la sociedad de la inmediatez es lo que prima y la sociedad líquida que cambia cada segundo es lo que manda, el día lunes la gente ya se habrá olvidado. Y gane o pierde el presidente de la República, aunque pienso que ganará la consulta, ya se olvidará
cuidado
la gente
el,
sobre aquello.
Señores, con el silencio electoral, sí, estamos sí, en silencio sí, electoral.
Pero ¿Cómo que eso es silencio? No entiendo. Pero espero que la señora Tamaín no se preocupe de esto, ¿no?
No
porque
no.
Debía haberse preocupado de eliminar el movimiento amigo de un delincuente de apellido Mendoza, y se hace la desentendida para eliminar a un movimiento como Construye. Eso no es ético.
Y
eso no le sirve a la
democracia. Poner ella
a la
misma
democracia.
La denuncia.
No creo que nos sancione la señora Tamaín.
Ella misma pone la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, ¿qué es eso?
Pero es que ahí hay un consulado de por medio.
Para sí, lo sé.
Así es la cosa.
Y también sería interesante saber si el presidente ya va a tener su movimiento para las próximas elecciones.
De lo que eso no le cansaría a las finanzas, pero no se preocupe. Aquí hay movimientos que se alquilan, se arriendan, se venden y se compran.
Sí.
Una cosa de la que estaba diciendo, hablando
Antonio,
es que a partir del día lunes, además, las expectativas habrán subido. Porque si gana, como probablemente gane el presidente la consulta, las personas dirán, bueno, ahora ya no subieron el IVA, ya ganaron las preguntas de que propuso el presidente para resolver los problemas. Estos son problemas que se han ido sembrando a lo largo de décadas y no se van a resolver en meses. Y creo que parte del problema del gobierno es habernos vendido falsas expectativas. De hecho, la ley de la que hablaba Ramiro se llama No Más Apagones. Y la ley no se la podemos solamente endilgar a la exministra, pues. La ley fue propuesta por el presidente de la República. Y entonces, y quien quitó el tema de la inversión privada, tengo entendido, fue su hasta hace poco aliado, el correísmo. Entonces.
Ah, el correísmo fue el que hizo eso.
Claro.
Entonces, gran parte de la responsabilidad la tiene el correísmo, así que se lavará las manos como siempre. Así y habrá un montón de imbéciles que le creerán.
Así es. Y por otro lado, estos golpes de efecto, estoy segura y estoy de acuerdo, que han tenido, digamos, le han permitido recuperar la aprobación, como el tema de la incursión en la Embajada de México, sí creo que muestran un talante de populismo autoritario que a mí personalmente me preocupa mucho. Porque ya no es una cosa, son varias cosas que me hacen recordar al señor Correa. Y yo que he luchado durante los últimos, desde el 2006 realmente, porque yo nunca voté por Correa, no estoy dispuesta a volver a estar en una situación
así. Hay síntomas de ubris ya ahí, de endiosamiento.
Totalmente.
Eso es preocupante. Y contigo lo hemos hablado en múltiples
ocasiones. Pero no les pasa eso a todos los gobernantes.
Pero ¿se imaginan si Glass se iba? Porque según el convenio de Viena, la inviolabilidad y el régimen de privilegios protege vehículos, protege transporte. Y se iba en el avión Hércules. El señor Obrador lo llevaba como lo llevó a Evo Morales sin que le importe un bledo la justicia boliviana.
O sea, lo que tú dices es que es el pueblo ecuatoriano en general, el 50% está de acuerdo con la inclusión.
Y no lo pudo hacer en Lima con Castillo. Porque no, ahí sí hay justicia.
18, no.
Es decir, yo creo que está mucho en juego en la consulta popular. Yo sé que la consulta no resuelve todos los problemas, como os he dicho aquí. Es un proceso. Hay problemas estructurales fuertes. Creo que aquí ni el Santo Padre solucionará el conflicto, el problema energético, si no tenemos la sensatez elemental de saber que el Estado no tiene un perro centavo, porque de lo poco se roban siempre, y que vas a necesitar confianza internacional, fiabilidad. Solamente un ejemplo. La constituyente emitió un mandato en virtud del cual el Ecuador tiene la obligación de vender la energía al costo. Entonces, el costo kilovatio, 4 centavos, Colombia quiere la energía y Perú, tenemos que venderle en 4 centavos, ¿ya? Mientras ellos, cuando nos venden en 60 o en 70, porque son más racionales, porque aquí se cometió un acto de absoluta irracionalidad. Yo sí le doy relevancia a la consulta, sin que implique que esta soluciona los problemas, pero le da al Ecuador una esperanza. Una derrota en la consulta, que creo que no se va a producir, eso se siente, y tú lo has dicho, habrá, no sé, sobre el 50, no sé si la pregunta por horas, que no está bien comprendida y tiene que ver con dogmas de hace casi un siglo, de 1938 pase, no se comprende el arbitraje sin saber que las metedoras de maldad, de perversidad, de enfermedad mental del señor Correa, hizo que rompa todos los contratos por los cuales hemos tenido que pagar 2.800 millones de dólares, con lo cual habríamos hecho una autopista de 8 carriles Quito-Guayaquil. Eso es lo que estamos pagando. Y la gente no comprende que en el CIAD están 173 países del mundo y que el arbitraje hay en todo el mundo. Y sin eso no tenemos fiabilidad y no va a venir nadie.
Pero de todas maneras, sí creo que Gabriela topa un punto que me parece que es absolutamente importante. El día después, más allá de lo que la sociedad líquida en el día a día te vaya diciendo, de cómo yo tengo que ir manejando la comunicación para ir generando una coyuntura de un supuesto apoyo, porque como es tan líquido, puede cambiar en 5 minutos. El problema es la política de Estado, y creo que ahí es, no, y no digo por este gobierno, porque en un año Además de gobierno, tampoco solucionas todos los problemas del mundo. Pero en algún punto el Ecuador tiene que retomar una visión de largo plazo, que no es responsabilidad solamente del gobierno. Tienes que construir y saber cómo... El tema energético solamente, ok. Tienes un problema de cambio climático que es muy difícil que sea reversible. Eso va a afectar, está afectando en Colombia, está afectando en Ecuador y en cualquier parte, el abastecimiento de algo que es fundamental. Ya no solamente es agua para el consumo humano, que también puede entrar en crisis. En Bogotá lo están viviendo de esa manera. Ajá. Si no es agua para la generación eléctrica, es agua para el sembrío, es calidad de esa agua que sabemos que es gran parte del problema de la desnutrición también en este país. Entonces esta política pública en algún lado tiene que discutirse. Yo creo que ahí es donde la sociedad está seriamente desarticulada en un tejido social con capacidad de opinar de estos temas. Tenemos que desde la sociedad civil ejercer un liderazgo que articule academia, comunidades, discusiones en foros, que vayan marcando quizás una agenda de país para los próximos 4 años. Vamos a unas elecciones ya para un periodo de 4 años en pocos meses. Va a arrancar una nueva campaña electoral. ¿Qué vamos a hacer con eso y cuál es la visión de país que construimos fundamentalmente? Y yo creo que lo que acaba de decir Ramiro, el inicio de intervención, es verdad. Está tan polarizado el tema, es decir, ya este tema entre correísmo y anticorreísmo no nos está dejando desatar los nudos de ver una visión de Ecuador a largo plazo. Y la coyuntura política nos está llevando en una sociedad líquida a seguir en el drama, absolutamente tribalizados en comunidades virtuales sobre lo que efectivamente creemos y escuchando al sector que solamente nos responde a lo que nosotros pensamos. Así no hay diálogo. Y como ya lo dijo algún dato,
encapsulados
de este filósofo coreano, el Byung-Hul Chang, dice algo que es fundamental para la democracia es escucharse. Y eso es lo que nos está faltando fuertemente en este país.
Perdón, Antonio, quiero pedirles a los cuatro que interrumpamos un instante esta conversación, tengo que hacer un corte. Volveremos inmediato con Gabriela Panchana, Antonio Ricaurte, Ramiro Rivera y Norman Ray. Enseguida volvemos.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Continuamos en Decisiones, estamos aquí con Gabriela Panchana, Antonio Ricaurte, Ramiro Rivera y Norman Ray. Antonio, algo sí, querías decir.
Quiero compartir con algo que acaba de decir Norman.
Le recuerdo, señores, lo del silencio electoral. Sí.
Quiero compartir con algo que dijo Norman hace un momento, pero quiero ir un poquito más allá. Frente al día después y frente a que este país necesita reactivación de alguna forma, principalmente económica, porque es el principal problema de la población, en donde no hay trabajo, donde la gente no tiene plata, en donde se siente un encarecimiento del costo de la vida, se necesita inversión, se necesita, como dijo Ramiro, estabilidad, se necesitan reglas del juego claras. Pero la pregunta es, ¿así nos ven como país? ¿alguna inversión extranjera va a venir con tranquilidad al Ecuador para poder reactivar lo que aquí está sucediendo? Hay un indicador que no sé si ustedes conocían, que los bancos internacionales, la banca internacional, los países hacen en el mundo para saber si una economía tiene salud o no. Y se basa justamente en la construcción. Si es que el día de mañana alguien compra un departamento, compra una casa y lo arrienda, ese arriendo tiene que servir para que máximo en 15 años se recupere el precio de ese bien.
Se amortice.
15 años. Si es que en 15 años máximo se recupera, se amortiza, entonces es una economía saludable. El Ecuador tiene un promedio de 26 años. Entonces, ¿cómo ve la inversión internacional? ¿Cómo ve la banca internacional? ¿Cómo ven los organismos internacionales del Ecuador? Como un país en donde no es viable invertir. Pero además le ven al Ecuador como un país en guerra, inestable, en donde no hay normas, en donde no hay reglas, en donde no se puede jugar limpiamente. Entonces, ¿de qué forma el día lunes el presidente de la República va a entrar a solucionar el tema más complejo que tiene este país, que es la economía? Está quedada la economía, los pequeños negocios, sin luz, dos días, las peluquerías, las tienditas, los negocios están siendo afectados. Entonces, ese es un tema que hay que solucionar de manera urgente, que va mucho más allá de otros temas que van a tomar mucho tiempo para que institucionalmente puedan darle viabilidad a este país que no tiene viabilidad. Ese es el gran problema, Ramiro.
De acuerdo.
Yo considero que si tuviéramos la oportunidad de hacer un acuerdo nacional y pudiéramos unirnos realmente en torno a algo, deberíamos estar unidos en lo que estábamos hasta hace poco unidos, la patria o la mafia, de alguna manera. Porque vemos que metástasis, purga, plaga y todos los otros casos, incluyendo lo que se está en este momento juzgando en Estados Unidos, muestra cómo los recursos de la gente, los pocos recursos del pueblo, han sido completamente dilapidados por esta sarta de mafiosos. Y que hay toda esta connivencia entre la política y el crimen organizado. ¿Cómo se llama todo eso? Eso se llama corrupción. Hasta hace relativamente poco tiempo los políticos decían, a la gente no le interesa la corrupción. Porque yo he escuchado directamente, a mí me ha dicho un líder guayaquileño, el pueblo es corrupto. Como el pueblo es corrupto, no le importa que los líderes sean corruptos. O hacemos algo para cambiar eso, o no vamos a poder salir de este tema. Y parte del problema de que la corrupción sea tan aceptada es que no tenemos seguridad jurídica. Es que simplemente no es cuál es la ley, sino si conoces al juez y cuánto cuesta comprar un dictamen. Claro. Entonces, parte del si no vamos a poder tener nunca seguridad física si no tenemos seguridad jurídica. Y por eso es tan preocupante el abuso de poder. Por eso es tan preocupante, repito, aunque no sea popular, el asalto a la Embajada de México. Porque si no podemos respetar una convención mundial, universal, ¿cómo nos van a tomar el resto de los países?
Claro, claro, pero por poner solamente un ejemplo. La línea costera de Ecuador, los pescadores en toda la línea costera del Ecuador. Esas personas con seguridad están sufriendo todos los días, porque es real y concreto, de vacunas. No pueden operar, no pueden ni siquiera salir a pescar en las 8 millas que les corresponde. Les roban hace rato los motores, tienen que además con lo poco que recaudan pagar vacunas para que les dejen pescar, y posiblemente algunos de ellos han sido ya seducidos por la actividad ilegal. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo desestructuras todo eso? Creo que esa es una discusión que no es un problema solamente del gobierno nacional. Este gobierno y varios gobiernos no acaban de entender que una cosa es esta política nacional etérea y otra es llegar al territorio donde la gente vive todos los días. A la gente le roban en un barrio determinado, de una ciudad determinada. ¿Cómo construyes el país desde ahí? Con todo este andamiaje del COTAD y todas estas cosas así súper complicadas. Si el gobierno no es un problema de política nacional exclusivamente, hay que atacar el tema territorialmente. ¿Qué hacemos con esa gente que necesita soporte en cada uno de los territorios? Ese es el día después de la consulta. Es ahí donde decimos, ¿dónde discutimos esa política? Porque si no, no hay cambio.
Así es.
La expectativa se eleva tanto y el vacío después frente al no poder intervenir se vuelve más grande, y entonces ahí es cuando viene la frustración y la bronca que acaba señalando el Antonio al inicio. Es decir, la expectativa tiene que tener un correlato de intervención y de acción, y es ahí donde la sociedad tiene que ser convocada o autoconvocada para dar ese soporte, sector privado, público, distintos niveles de gobierno. En serio les digo, si no hay realmente una decisión, llámenle con el nombre que quieran hacer, que ayude a superar esta conflictividad. No hay que olvidarnos de todas maneras que todavía existe una, o sea, hay mucha gente en este país que está votando por diferentes tendencias políticas, y una que en los porcentajes que tenemos, por lo menos un 25-30%, que es el apoyo a la Revolución Ciudadana. Estoy seguro que en algún punto hay que establecer también con la gente que debe estar preocupada porque dice, yo vine a hacer política aquí de manera honesta, y debe estar ahorita preguntándose qué es lo que está pasando, construir de alguna manera territorialmente la posibilidad de un país que sea para todos, porque si no, esta confrontación no nos va a llegar a ningún lado.
Voy a decir algo, Jorge, que capaz no va a ser popular ni para los correístas ni para los anticorreístas. Aquí el principal problema político de este país es Correa. ¿Y por qué es el principal problema? Porque está generando un cáncer en cada uno de los cerebros de los ecuatorianos y está convirtiéndose en un metástasis muy complicado. En el centro del debate y de la discusión está Correa, y me parece que es errado. Hay que pasar la página. Dejemos a la justicia que sancione a quien tenga que sancionar de acuerdo a lo que esos estamentos tienen que hacer. Pero Correa es el centro del debate y la discusión, y tenemos que superar aquello. Correa solamente existe en el cerebro de quienes le tienen miedo, de quienes le tienen odio y de quienes piensan erradamente que puede volver al poder, y eso nunca va a suceder. Lo hemos discutido aquí y vuelvo a ratificarles, el correísmo ha muerto, y hay que ser conscientes de que el correísmo ha muerto, Antonio, definitivamente. Cuando sepamos, seamos conscientes que el correísmo ha muerto, entonces vamos a poder pasar la página y vamos a dejar de defender, de solapar, de tapar a otras alternativas que, pareciendo anticorreístas, pueden terminar sepultando a este país aún más de lo que dejó el correísmo en su paso por el gobierno nacional.
Jorge, cuando la gente dice, ya no hablen de Correa, yo les digo, ha pasado casi 80 años del holocausto nazi, y en Europa siguen publicándose libros sobre Hitler.
Obviamente.
¿Ya? Apología, pero...
Y Correa no. Estuvo 12 años y le hizo un enorme daño al Ecuador. Yo estoy de acuerdo con la reflexión de Antonio, sin duda alguna. Pero el problema es que Correa metió en el cerebro de un tercio de la población mucha hojarasca. Una política de resentimiento social, de rencor. ¿En dónde está el ejemplo en el mundo? Y alguien sacaba en redes una frase, me parece que de Sun Tzu, algo así. ¿En dónde está el enfermo alienado y enajenado que no duerme día y noche por hacerle daño a su propio país? ¿En dónde encuentro una figura que sintetice tanta miseria humana,
claro,
como lo hace el señor Correa?
Y ese tema
tenemos que superarlo.
Pero por eso está muerto, porque él padece de un trastorno límite de personalidad.
Los caudillos no mueren, Antonio, no. Mueren cuando mueren, como los papas, excepto Benedicto XVI.
Mueren renunció. Cuando ya no votan por él.
O sea,
y nunca va a alcanzar la presidencia de la República.
Se vuelven eméritos.
Quiero culminar.
En este caso no.
Claro, quiero culminar con mi reflexión. Yo creo que las cosas que ha dicho Gabriela tienen un enorme sentido desde una perspectiva de análisis. Los problemas en la perspectiva de futuro, de país viable, de racionalidad, de entendimiento, de los problemas esenciales que ha tratado Norman, estoy absolutamente de acuerdo. Pero no nos olvidemos que el domingo se juega mucho. No podemos vivir, Jorge, un país donde un delincuente de 14 años reclutado por una de las bandas criminales le mata fríamente al chofer que ya le quita sus centavos del día. No podemos vivir en una sociedad donde el hombre humilde que vende mangos tiene que pagar una vacuna de $2 al día, o del muchacho pesquero que se prestó para llevar dos lanchas rápidas con droga, vaya en su cinturón con $300,000 al que vende lotes en Mante, dice, me vendes. Y él sabe que es de los tigrones y tiene que venderlo, si no él muere. No podemos seguir en ese país. Y la consulta tiene un sentido en ese sentido.
Quiero insistir que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que está haciendo Ramiro, lo que ha hecho Antonio, son reflexiones en torno a la consulta, no campaña electoral, porque claro, sabemos que hay un silencio y se está respetando. Vamos a hacer un corte, volveremos enseguida con Gabriela Panchana, Antonio Ricarte, Ramiro Rivera y Norman Ra.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Listo para vivir aventuras inolvidables. Con Badger Rent a Car, el viaje de tus sueños está más cerca que nunca. Renta con nosotros y descubre destinos increíbles con tarifas flexibles y autos modernos. Ya sea un fin de semana en la playa o una escapada a la montaña, Badger te lleva allí con estilo y comodidad. Haz tu reserva ahora y empieza a disfrutar de la mejor experiencia al momento de rentar un vehículo. Badger, rentas para todos. Contáctanos en www.badger.com.es. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Seguimos aquí en Decisiones. Gabriela, por favor, Gabriela Panchana.
Bueno, yo creo que en este punto, sobre lo que decía Norman, a mí me parece que la empresa privada debe autoconvocarse. De hecho, ya hay empresas que están trabajando en el tema de educación, están rehabilitando escuelas y haciéndolas, llevándolas al nivel de las mejores escuelas privadas. Eso lo sé porque estuve en algunas reuniones con exportadores en Guayaquil. Y hay muchas cosas que están haciendo los empresarios y que lamentablemente no se conocen, y creo que eso también aporta a que haya esa desconfianza interpersonal que tenemos los ecuatorianos. Yo creo que debemos de fijarnos en lo que ha pasado en otros países, como por ejemplo en otras ciudades como Medellín, donde hay donde la única manera de ganarle la batalla y el espacio a los narcos era que el Estado y que la sociedad civil tomara el territorio. Entonces alguien que vino, creo que el año pasado, a dar unas charlas en una universidad, decía que era un poco como hacerse espacio a punta de codazos y empezar a que... Porque el problema es que hay una especie de gobernanza criminal que sustituye al Estado.
Y es sociedad civil, ONGs, fundaciones, ese tejido social tiene que responder y generar discusión.
Y tenemos que saber que esto es, o hacemos esto juntos o nos matan por separado, como decían en alguna época en Venezuela.
Pero Gabriela, por ejemplo, revisaba unas cifras que decía que en los últimos 10 años... más de 5,000 millones de dólares ha recibido el sector justicia. Ok, si ese es uno de los problemas, ¿cuánto habrá que invertir los próximos 10 años? ¿Cuánto cuesta una reforma judicial? ¿cuántos de los recursos que hay que meter en eso? ¿De dónde viene la propuesta? ¿Dónde se construye la alternativa? ¿Cuáles van a ser los... ¿Cuál es el rol de las universidades y facultades de derecho en la formación de los nuevos cuadros para las magistraturas que se van a necesitar? Yo creo que hay instituciones de este momento como la Fiscalía, hay que ver qué pasa con el Consejo de la Judicatura, las organizaciones que trabajan en los temas de justicia, ahí tienen que ir estructurando una propuesta, de decir, esto le va a costar al país la nueva reforma judicial, porque de lo que sale y lo que está pasando, hay que construir nuevamente otro sector justicia. Si esto no funcionó los últimos 10 años, hay que ir a una nueva reforma. Y eso implica hombres y mujeres con capacidad de asumir esos cargos. Y eso cuesta dinero y decisión de política de Estado.
Destruir es fácil. Con dos o tres misiles, un país destruye a su enemigo. El Ecuador ha tenido una demolición institucional que da ganas de llorar, de pena. Tenemos que reconstruir la institucionalidad, la legalidad, la credibilidad, la viabilidad, la confianza, el tejido social que ha dicho Norma. Esto es vital. Y yo espero que el lunes, luego del triunfo del sí...
¿Lo das por descontado?
Creo que. Me parece que sí. Excepto dudas que tiene la gente en el trabajo por horas, que es legítimo y la gente tiene que enterarse... O de el arbitraje.
Nos encanta.
El presidente tiene que reorientar su visión hacia la construcción de un mínimo de consenso. Tendrá que rehacer una mayoría parlamentaria en donde incluya, por ejemplo, a Construye, para avanzar en reformas estructurales y pensar en el futuro, para que tenga viabilidad el Ecuador. La democracia cuesta. A propósito de lo que dice Gabriela, a veces me preocupa que el empresario ecuatoriano, una parte de él, no le importa la democracia. Así como tampoco le importó al empresario alemán que hizo dinero con Hitler o al italiano que hizo fortunas con Mussolini. Entonces, la democracia cuesta, señores empresarios. Sí, está bien, inviertan, generen confianza, generen empleo, pero la democracia también es un proyecto por construir el futuro, el porvenir, la viabilidad, la razón
la
de ser.
La prosperidad, la estabilidad.
Y para que la democracia se reconstruya y tengamos alguna perspectiva, la consulta tiene y cuenta bastante el domingo.
Yo espero que a partir del lunes el presidente de la República vuelva a ser ese ciudadano que ganó las elecciones. Ese ciudadano distinto al político tradicional, ese ciudadano que habla, se viste, actúa y guarda el silencio prudente que a muchos opinólogos y que a muchos sectores le molestaba, porque decían que era un presidente ausente. Bueno, no hay que andar hablando de todo y nada, hay que estar callado. Los monarcas más eficientes siempre han sido los que menos han hablado.
Los más prudentes.
Entonces, ojalá pueda volver el presidente aquello. Ojalá el presidente fuera a reflexionar sobre el círculo que le rodea. Porque no puede rodearse de amigos, de conocidos o de gente que no ha tenido ninguna experiencia en el sector público. Ojalá el presidente de la República reflexione sobre aquello y pueda remozar, pueda limpiar el gabinete y el espacio que le rodea. Ojalá el presidente de la República pueda hacer una reflexión interna y darse cuenta que el poder es enferma. Ojalá pueda darse cuenta el presidente de la República que no puede parecerse a un monarca, sino que tiene que parecerse a un ciudadano común y corriente.
Bueno, el presidencialismo se parece a una monarquía,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, pero ojalá eso pueda ser presidente.
Yo recuerdo Harry Truman cuando, sobre la historia, que cuando Harry Truman terminaba su mandato, le preguntaron alguna vez, pocos días después de haber dejado la presidencia de los Estados Unidos, cómo se había sentido descendiendo al Estado llano. Él dijo, no descendí, ascendí. Antes yo era simplemente un mandatario que estaba por debajo de mis mandantes. Yo tenía que obedecerles a los ciudadanos. Ahora yo soy parte de los ciudadanos que en las democracias controlan a sus gobiernos.
Quiero que me permitas, Jorge, señalar algo que ha sido una lección para mi vida. Y es un comentario que tú hace muchos años me hiciste. Cuando voy a ser infidente, porque muchos expresidentes tomaban en cuenta a Jorge Ortiz como posible secretario de comunicación. Y siempre le insistía.
No he sabido, menos mal que nadie me lo propuso.
No querías aceptar que es otro caso, Jorge, porque habría sido tú un gran secretario de comunicación.
Pero Jorge no aceptaba, porque él decía, me voy a enfermar. Y el rato que tenga guardias, choferes, carros, me va a encantar el poder. El rato que un...
Te viene el mareo, ¿no?
El rato que un ciudadano tiene guardaespaldas, aviones, choferes, militares, guardias pretorianas, se enferma de ubris. Y yo creo que...
O la nube rosada que decía don Asado Bucarán.
No, es el ubris, es el adiosamiento, es la enfermedad del poder. Y el presidente tiene que todos los días, cuando se levante, darse cuenta que el poder es efímero y que no puede enfermarse de ubris, porque el momento en el que se enferme de ubris va a perderse él, va a perderse el Ecuador y va a acabarse él y el Ecuador.
Porque el poder se parece a la moda, ¿no? La moda es lo que pasa de moda.
Este mundo, si uno... Tenemos la pandemia hasta hace pocos años. Vivimos en encierro, estuvimos confinados. Suponíamos de que el ser humano estaba en capacidad de reflexionar sobre el impacto de un shock absoluto a nivel global. Yo tuve la posibilidad de vivir eso en Galápagos, en una isla. Y en una isla las cosas son bien concretas, como en todas partes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Agua, energía, alimentos. Y yo creo que esta discusión, que no es menor, y yo vuelvo al tema, puede ser que yo me esté yendo demasiado lejos, pero son las cosas que tienen que discutirse en este país. La crisis energética es un indicador clarísimo, les digo con sinceridad, de que algo no estamos haciendo bien en relación a algo que va a ser fundamental. Queremos producción económica, levantarnos y crecimiento. Eso necesita una vinculación directa. Un país tan vulnerable a recursos naturales. Es lo que queremos seguir haciendo. Nos estamos comiendo todo. Recién vino el comisario europeo. Solamente por ponernos, ¿cierto? Vino aquí el comisario europeo de Ambiente, Transición Ecológica y Agua. El ministro de Ambiente de Europa dijo, vean, todo chévere. Ha subido el precio del cacao. Costa de Marfil ya no está produciendo café. Pero ustedes no pueden exportar a Europa. Hubiera sido lindo, porque no han cumplido las reglas de protección, deforestación, etcétera, etcétera. Son temas concretos, bien concretos. Así que yo creo que estas cosas las tiene que discutir.
Un tema adicional a lo que dice
Antonio,
¿no?
Muy brevemente, sí, necesito ya cerrar el
programa. Un tema adicional. Sí. Viviendo en la sociedad tecnológica en la que vivimos, somos Fono Sapiens.
Fono
Sapiens.
Exacto.
El celular es parte de nuestro cuerpo. En una sociedad que no tiene luz, no tiene internet, no tiene conexión al WhatsApp, empieza la gente a tener ansiedad y hasta depresión. Por eso es tan complejo no tener luz. En un mundo en el que avanzamos de manera brutal en ciencia, tecnología, inteligencia artificial, un país sin luz es el Congo, es Haití. Eso es un tema que hay que reflexionar, hay que solucionar y hay que ir más allá.
Gabriela, con usted terminamos.
Bueno, los desafíos son grandes y la única manera es que nos pongamos de acuerdo. Y para eso necesitamos un líder que no sea belicoso, que tenga bien puestos los pies sobre la tierra y que haga lo que hizo al principio, que llame a la unidad.
¿Bastará con un líder que nos una? ¿O habrá que la sociedad también hacer un autoexamen?
Nosotros tenemos que estar conscientes.
Los ecuatorianos solemos ser bastante poco autocríticos.
Bastante belicosos.
Y además, esperamos todo del Redentor, del Mesías, del Salvador.
Jorge, creo que parte del problema es que la gente tiene que estar dispuesta a escuchar la verdad. Y no hay líderes que nos digan la verdad. O sea, esta demagogia y estas falsas expectativas es la peor. Primero, que es un autosabotaje, porque eso a los pocos meses se dan cuenta de que es imposible y simplemente genera decepción. Pero si no tenemos un presidente guardando las distancias con el populismo de Milei, que también creo que es un populista, que diga no hay plata y nos va a costar, y que diga como Churchill, sangre, sudor y lágrimas, si no tenemos eso, no vamos a crecer como ciudadanos, no vamos a madurar y vamos a seguir posponiendo las decisiones que tenemos que tomar ahora. Y ese es el problema.
Muchísimas gracias. Creo que la pregunta inicial, ¿el Ecuador se salva o se hunde? Creo que la respuesta es no vamos por buen camino, pero hay esperanzas. Hay esperanzas si empezamos a hacer bien las cosas, si dejamos de esperar todo de líderes providenciales, si asumimos cada uno nuestro papel con responsabilidad, con coraje, y nos ponemos a trabajar en función del país, no de los intereses privados, ¿verdad?
Mezquinos.
¿Estarían de acuerdo?
Sí, o sea, la esperanza está en la sociedad.
En la sociedad.
De la sociedad sale liderazgo político. hay que reconstruirse, convocarse, sentarse, discutir, escucharse. Y plantearse unos cuatro temas básicos que nos potencien hacia el futuro. Eso es una cosa que es tarea de todos los días, porque lo que vivimos ha sido absolutamente fuerte y radical, y nos tiene la condición en lo que estamos.
Hay una frase de Aristides Galvani, que fue canciller de Caldera en los años 60 en Venezuela, que me quedó
demócrata cristiano, sí, como tú,
Ramiro. Y falleció en un accidente aviatorio con su señora. Él decía: los latinoamericanos somos campeones para la problemática, y saldremos de esto cuando nos dediquemos a la solucionática, que es un poco lo que resume lo que ustedes con mucha inteligencia lo han hecho.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación en este programa, a Gabriela Panchana, a Antonio Ricaurte, a Ramiro Rivera y a Norman Ray. Aportes muy inteligentes de personas que quieren a su país, que se preocupan por él, que reflexionan en torno al Ecuador y que obviamente quieren verlo vivir días mejores. Hacemos un corte, volveré a hablar un instante sobre la mentira.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Rafael Correa tiene, quién puede negarlo, muchas, muchas cualidades. Es un hombre carismático, de buena voz y buen verbo, de grandes alcances y mucho sentido de lo popular. Sí, así es. Pero entre sus muchas cualidades no está la de decir la verdad. No, no lo está. Al contrario, miente mucho y miente bien. Es un embustero de altos quilates, un embustero de los que hay pocos, que engatusó a mucha gente y que algunos todavía los tienen engatusados. Eso ya lo sabíamos. Pero que hubiera mentido sobre su situación migratoria, eso sí que no lo esperábamos. Y es que siempre nos dijo que en Bélgica él es un refugiado político amparado por la Convención de Ginebra. Sí, un refugiado. Y como refugiado, edificó toda esa leyenda del hombre acusado, perseguido, víctima de una justicia parcializada y turbia, y se declaró víctima y recorrió el mundo pregonando su pesar. Pero, según ya se comentaba y finalmente se ha confirmado, todo eso es mentira, una mentira enorme, portentosa. Rafael Correa no está en Bélgica como refugiado político, sino simplemente como un extranjero acogido a un programa de reunificación familiar, porque su mujer es precisamente de Bélgica. ¿Qué tal? Y esto dirán ustedes, ¿qué nos importa? Pues nos importa, porque ha quedado en evidencia una vez más que Rafael Correa tiene un desapego muy severo de la verdad, miente mucho y miente bien. Y con esa vocación tan suya por la mentira, engañó a sus seguidores y calumnió a sus críticos. Y, para decirlo en palabras bíblicas, sembró vientos. Y claro, hoy está cosechando tempestades. Y es un prófugo de la justicia, un escapado que anda por el mundo diciendo que es lo que no es, un refugiado político. En fin, gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Esteban Sislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de Avis, experiencia premium en tu renta.